Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 30 de mayo, o sea que digamos literalmente ya se fue el mes, ya vamos a entrar en la mitad del año. Esas metas, Santiago, ¿verdad? También el reto que teníamos. Yo espero que no se les haya olvidado. ¿A usted se le olvidó, Santiago, nuestro reto?
No, y especialmente hoy día de pago a muchas personas les pagan hoy o les pagarán mañana, no sé, pero posiblemente muchos ya tienen entre su bolsillo el resultado de su esfuerzo, de su trabajo. Así que no lo desperdicie, no se olvide de la meta de corto plazo, el objetivo de corto plazo que vamos a volver realidad el 1 de julio. Y ahorre o invierta, ojalá, el pedacito que le corresponde. Usted se preguntará, bueno, pero ¿dónde invierto a tan corto plazo? Los fondos de inversión abiertos están para eso. No se preocupe, vaya a cualquier administradora de fondos de inversión que tenga fondos abiertos y pida un fondo que sea a la vista, ojo, que sea a la vista. Ese es el que necesitamos para este objetivo de corto plazo. Rosy, hoy ando muy feliz de que tú andas por acá en Sumas. Ayer te extrañamos mucho, tú lo sabes.
Yo los
algunos
extrañé.
Oyentes te lo dejaron saber, los admiradores que nunca le faltan a Rosy, pero estamos incompletos de nuevo, oiga, no puede ser.
Sí, estamos otra vez, estamos con la mesa coja, nos falta una pata.
Nos falta una pata,
sí.
Pero bueno, vamos adelante deseando que esa pata se encuentre lo mejor posible y ojalá en este momento nos esté escuchando. Así que un fuerte saludo y un cordial abrazo, nuestra querida Ivette. A todos ustedes que nos escuchan, pues por supuesto, un muy afectuoso saludo, esperando que disfruten este martes que es muy especial. ¿Sabes por qué, Rosy?
¿Por qué?
Es el último martes de mayo
Sí.
del 2023. Jamás volverá este día.
Sí, así que aprovechemos todos las pocas horas que le quedan a este último martes de mayo.
Y hablando de aprovechar, con un tema relacionado con lo que vamos a ver hoy, invirtamos en nuestro capital humano, así que vamos a conocer nuestra agenda para hoy, Rosy.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores y nos vamos hacia Estados Unidos, donde la inflación vuelve a subir en abril y llega al 4.4%.
Ucrania le pide a Bruselas que acabe con el veto a su grano en 5 países de la Unión Europea.
Y el Fondo Monetario Internacional eleva su previsión de crecimiento de Ucrania y anuncia un desembolso de 900 millones.
Bueno, y ya aquí en la República Dominicana abogan porque el código laboral incluya a trabajadores por plataformas digitales.
Y continuando en nuestro país, el Banco Popular, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas entregan remozamiento del Parque Las Praderas.
Y finalmente, nuestros factores, tenemos convocatoria a subasta competitiva de letras del Banco Central. Las opciones de inversión no se acaban en el país.
Eso es correcto. Y luego de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Elisa Sánchez, quien es la directora general de Altio Safi, y estaremos conversando con ella acerca del capital humano y cómo es realmente la base del desarrollo.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy, donde hablaremos de las tasas de interés de los préstamos comerciales.
Y luego vamos al orden, no altera el resultado. Y el consejito de esta noche dice lo siguiente, para que lo tengan en cuenta. Esto es para que no nos perdamos, tampoco malgastemos esfuerzos a la hora de planificar y volver realidad nuestros sueños. Así que como siempre, lápiz y papel.
Hoy martes de Sumémonos, martes de sostenibilidad, y Catalina Gutiérrez resaltará la importancia de la sostenibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y para finalizar, le ponemos la cherry a este pastel con nuestra frase a recordar. Ustedes ya escucharon el contenido que tenemos para ustedes esta noche, así que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y como siempre, damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. La inflación en Estados Unidos, que venía enlentizándose, subió en abril muchísimo el ritmo interanual como intermensual, según el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, PCE. Los datos publicados el pasado viernes por el Departamento de Comercio muestran que la inflación en abril llegó a un 0.4%, superior al 0.1% registrado en el mes de marzo. Con respecto a abril del año 2022, los precios aumentaron un 4.4% frente al 4.2% del mes anterior. La tasa de abril fue mayor al 0.3% esperada por el consenso del sitio web MarketWatch. Los precios de los servicios subieron más que los de los bienes y el incremento en los alimentos quedó prácticamente estable, pero subieron mucho los precios de la energía, lo que impactó en el resultado final. El índice PCE es el preferido por la Fed para medir la inflación, a la que quiere conducir hacia la meta de un 2% anual. El índice IPC, utilizado especialmente para calcular pensiones, se enlenteció en subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, también aceleró a un 0.4% en un mes y un 4.7% en un año. Todas estas cifras apuntan a la idea de que la Fed, que es el Banco Central estadounidense, tiende pues para subir los tipos de interés y que no los recortará para este año. Para frenar la inflación, la Fed viene subiendo sus tasas desde marzo del año 2022 y ahora se sitúan en una horquilla entre el 5 y el 5.25%.
Nosotros continuamos en Europa, donde el gobierno ucraniano pidió este martes a la Comisión Europea que no prorrogue más allá del 5 de junio el veto temporal a 5 productos agroalimentarios ucranianos en Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, porque esta decisión está creando dificultades para el sector agrícola ucraniano. En declaraciones a los medios en Bruselas, el ministro de Política Agraria de Ucrania, el señor Mykola Solsky, tras reunirse con los titulares de agricultura de los 27 países, dijo: "Estamos en contra de ello y pensamos que no es una actuación correcta". Solsky argumentó que pocos días después de que Bruselas acordase restringir el comercio de maíz, trigo, colza, aceite de girasol y semillas de girasol en estos 5 estados miembros, su sector primario empezó a encontrarse con grandes dificultades para sacar el grano de Ucrania. El titular ucraniano de la cartera de Agricultura defendió, por ejemplo, que su país ya vendía colza a la Unión Europea antes de la guerra y, por tanto, es difícil entender que haya restricciones durante la guerra si no existían restricciones previamente. Solsky consideró que es normal tener discusiones entre amigos y miembros de una familia, en referencia a los 5 países del bloque más afectado por las importaciones de productos agrícolas ucranianos, pero también advirtió de otros potenciales problemas, el mayor de los cuales, señala él, es que Rusia se aproveche de esta situación. Por eso, el gobierno ucraniano está intentando evitar que el Ejecutivo comunitario prorrogue esta medida excepcional más allá del 5 de junio, que fue la fecha inicialmente establecida. Y aunque no descartó directamente acudir a la Organización Mundial del Comercio, sí precisó que Ucrania no quiere tener nuevas situaciones complicadas.
Y continuando en los mercados internacionales, el Fondo Monetario Internacional mejoró hoy las previsiones de crecimiento de Ucrania para este año y anunció un nuevo desembolso de $900 millones tras la primera revisión de su plan de ayuda a ese país. Según el organismo, la economía ucraniana crecerá este año en un rango de 1 al 3% frente al menos 3% a un 1% estimado el pasado mes de marzo, cuando se aprobó el acuerdo de servicio ampliado del fondo, que es un conjunto de políticas macroeconómicas y financieras para apoyar la recuperación del país. En el día de hoy concluyó la primera revisión de este acuerdo tras un análisis del desempeño de las autoridades ucranianas desde la aprobación del programa en marzo y de sus compromisos económicos futuros. El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional y las autoridades ucranianas aprobaron esta revisión, informó en una conferencia de prensa el jefe de la misión del Fondo Monetario en Ucrania, el señor Gavin Gray. Después de que el directorio ejecutivo del FMI la apruebe, se permitirá un desembolso de alrededor de $900 millones. Cito: Ucrania ha cumplido con todos los criterios de rendimientos cuantitativos y con los puntos de referencia estructurales claves, incluida la aprobación parlamentaria de un presupuesto complementario para este año 2023 que tuvo lugar en el mes de abril, así como una serie de modificaciones al código presupuestario y un plan de acción para el servicio de impuestos, indicó el señor Gray.
Venimos a la República Dominicana, donde la clase trabajadora lleva al diálogo tripartito la regulación de la relación laboral entre empresas y personas que ofrecen servicios de transporte por plataformas digitales, un tipo de empleo que hasta el momento no está cubierto por el Código de Trabajo. La propuesta es novedosa, pues plantea ser formalizado bajo los códigos de la modalidad del teletrabajo o trabajo a distancia. La iniciativa de las centrales sindicales plantea que el trabajo ejecutado por personas que prestan servicios retribuidos en el transporte, reparto o distribución de cualquier servicio, producto o mercancía bajo la dirección y control de otra empresa mediante plataformas digitales se rija por las disposiciones del Código de Trabajo y en particular por las que se aplican al teletrabajo. Es bueno recordar que el código vigente prohíbe en su artículo 273 el trabajo a domicilio contratado por un órgano intermediario, es decir, que plataformas tecnológicas que se dedican a ser centrales de recepción de servicios y que lo asignan a un cuarto participante en la cadena de servicios no podrían contar con las licencias gubernamentales para operar, aunque paguen impuestos. Para el diputado Orlando Jorge Villegas, uno de los responsables del sometimiento de un proyecto de ley que busca regular el teletrabajo, sería conveniente primero asentar las bases legales del trabajo a distancia o a domicilio para incluirlo como una herramienta de regulación. El señor Orlando Jorge Villegas precisó que si las empresas de servicios por aplicaciones digitales pueden elaborar un contrato de teletrabajo con el empleado para establecer las condiciones de trabajo, entonces aplican para hacer medidas como empresas convencionales. Sin embargo, declaró que hay una situación con los intermediarios por aplicaciones. Las aplicaciones digitales no tienen un marco regulatorio en la República Dominicana, señaló él.
Continuando en nuestro país, ahora hablaremos acerca de nuestros amigos del Banco Popular, quienes en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inauguraron formalmente el nuevo Parque Las Praderas tras unos trabajos de restauración realizados con aportes de la entidad bancaria y que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de más de 8.800 familias que cohabitan en ese sector. El remozamiento del Parque Las Praderas asciende a 32 millones de pesos y fundamentalmente su mejora ha consistido en dotarlo de una completa iluminación de bajo consumo con más de 230 luminarias, dos nuevas áreas de ejercicios, tres modernas áreas de juegos infantiles, un gazebos multiuso, una plataforma de madera sintética para practicar yoga y baile, un área de lectura, así como letreros con la señalización y reglas del uso del parque. También se han construido espacios caninos, se han instalado nuevos bancos, zafacones y mesas de picnic y se ha remozado el anfiteatro del parque y el monumento al agua. Además, los trabajos incluyeron la renovación del paisajismo y labores de jardinería, así como los kioscos de recreación, se habilitaron 8 baños, se reconstruyeron las aceras exteriores del parque y más de 5 kilómetros de caminos internos y se crearon accesos inclusivos para personas con discapacidad. Las Praderas, con sus más de 76.000 metros cuadrados de superficie y una longitud de alrededor de 4 kilómetros, es el segundo parque más grande gestionado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y se estima que diariamente 3.500 usuarios utilizan estas instalaciones. Así que bravo por nuestros amigos del Banco Popular.
Me gusta que la empresa privada sigue contribuyendo a mejorar las condiciones del país. Rosy, ¿cómo están tus inversiones? Además de fondos de inversión, ¿no? Además de fondos de inversión.
Fondos y fondos abiertos, sobre todo.
¿Estás concentrada en eso? Bueno, miren, para los que están concentrados en fondos y de pronto quieren otro producto, pues de nuevo salen al mercado letras del Banco Central. El día de mañana tenemos la subasta competitiva que ya digamos que se ha vuelto costumbre los miércoles de cada semana entre 10 y 12 de la mañana. Con liquidación, es decir, fecha de cumplimiento el viernes 2 de junio. La metodología de adjudicación, por supuesto, sigue siendo de precios múltiples. Y en esta ocasión, de nuevo, se proponen subastar 2 mil millones de pesos repartidos nuevamente en las cuatro series que ya vienen siendo como tradicionales en las últimas subastas. La serie a 63 días, a 112 días, a 273 días y a 343 días. Para los que les llama la atención, las tasas siguen siendo, creo yo, bastante competitivas, interesantes. La vez pasada creo que estuvieron alrededor del 12%, que para un plazo tan cortico, pues, y con una inflación que parece moderarse en el mercado dominicano, creo que puede ser una buena alternativa. La denominación, es decir, el monto mínimo que podemos, con el que podemos participar es de 1 millón de pesos en la subasta primaria. Si usted quiere participar, pero tiene menos de ese monto, comuníquese con su puesto de bolsa para ver si ellos de alguna manera le pueden vender a través del secundario después del próximo viernes en el mercado de valores. No podemos quejarnos, siguen existiendo buenas alternativas en el mercado, siguen existiendo formas de multiplicar nuestros recursos, así que aprovéchenlas. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes y volvemos con Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Seguimos con nuestras invitadas especiales aquí en Sumas. Y fíjense cómo hoy es martes y pues Catalina ha hecho casi que los martes sean martes de mujeres en Sumas. Esta noche tenemos a una de las mujeres que está abriendo camino en el mercado de valores dominicano. Una persona que ha venido creciendo en este mercado y que hoy en día es la directora general de una de las administradoras de fondos de inversión más importantes del país. Quienes conocen de este mercado ya saben de quién estamos hablando. Se trata de la señora Elisa Sánchez, directora general de Altio. Muy buenas noches, Elisa, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, muy bien, gracias, ¿y tú?
Muy bien, Elisa, hacía mucho no nos visitabas aquí en Sumas, pero esta noche tú me hiciste caer en cuenta. Ya habías pasado por aquí en Sumas y nos pusimos a revisar rápidamente y da la casualidad que hace exactamente un año, esto es muy curioso, hace exactamente un año tú estabas aquí en Sumas hablándonos de los fondos de inversión que están haciendo grandes proyectos en energía en la República Dominicana. Me da mucha risa porque es muy curioso que sin haberlo buscado sea exactamente un año después, pero las coincidencias existen y normalmente juegan a nuestro favor. Así que, de nuevo, bienvenido a Sumas. Es un placer que nos acompañes esta noche y, sobre todo, pues que conversemos a fondo contigo, ya como directora general de Altio Safi.
Así es, Santiago. Es una coincidencia que hoy es nuestro aniversario, como pudiéramos decir, de la última vez que estuve aquí, y siempre es un placer estar contigo aquí en Zoom.
Bueno, eso sí te confieso, esperamos que no se vuelva un ritual esto del aniversario, sino que vengas más seguidamente a Zoom para contarnos hacia dónde van los fondos de inversión, en dónde están las oportunidades para los inversionistas, para quienes requieren capital, incluso para quienes están buscando empleo, para quienes quieren crecimiento. Es decir, los fondos de inversión están aportando de muchas maneras al país. Y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar, Elisa. Quiero partir de tu experiencia personal en Altio para que conversemos unos temas de capital humano. Aquí en Sumas siempre hablamos de dos tipos de capital que son fundamentales y en los cuales hay que invertir recurrentemente para crear riqueza. El primero y el más obvio, pues es el capital financiero, con el cual creo que todas las personas, por lo menos nuestros oyentes en suma, tienen claridad que hay que tener las condiciones para administrarlo de manera adecuada. Y muchas veces esas condiciones no solo son de preparación, sino de tiempo, de pasión y de dedicación. Y allí, pues existen expertos en el mercado que muchas veces nos dan la mano para hacer esa tarea por nosotros. Pero hay otro capital que es supremamente relevante y es del que te quiero tratar hoy, del capital humano. Si dejamos de invertir en conocimiento, si dejamos de invertir en capacitación, si dejamos de invertir en experiencia, nos va a pasar como a las máquinas, vamos a pasar de moda y posiblemente vamos a dejar de ser útiles para la creación de riqueza. No solo de riqueza material, sino todo tipo de riqueza en nuestras vidas. Me encanta hablar de ti porque te conocí hace un buen tiempo y muy rápidamente creciste en Altio. ¿Cómo fue tu ingreso a Altio? ¿Por qué te vinculas a una empresa de un mercado que no tiene tanta historia, de un mercado que está creciendo, que apenas se está estructurando, como son los fondos de inversión en la República Dominicana?
Mira, Santiago, yo siempre he trabajado en banca de inversión y mercado de capitales. Cuando volví de estudiar de la universidad en el 2010, tuve la suerte de que llegué al país el 31 de mayo de ese año y el 5 de junio empecé a trabajar en Citi,
paréntesis,
en banca de inversión.
Tu fecha es el 30-31 de mayo, veo.
Parece que sí, que es mi fecha de la suerte. Yo había trabajado en City Bank Nueva York en el área de banca privada durante el último año de la universidad y pues por diferentes razones no era una posibilidad quedarme en Estados Unidos, pero sí tuve mucha suerte de que me pudieron referir a Citi en República Dominicana y que pude empezar a trabajar de una vez. Eso fue una experiencia increíble para mí. La calidad humana, la calidad del conocimiento, calidad de procesos, de gobernanza, de todo lo que aprendí, eso me abrió las puertas a entender cómo funciona el mercado. Entonces, luego de 4 años en Citi, pues pasé al Banco de Reservas, al área de tesorería, fui parte de esa iniciativa donde se creó lo que fue la banca de inversión, la tesorería y el área de mercado de capitales del banco. También una experiencia chulísima, o sea, conocí muchísimas personas que han aportado mucho a mi crecimiento personal y profesional. Y me encantan los retos, me encanta siempre sentirme que estoy aprendiendo, que estoy incursionando en cosas nuevas. Y entonces Raúl y Héctor José me invitaron pues a venir a trabajar con ellos en lo que es Altio. Y la verdad es que desde ese día creo que yo soy de las personas que le encanta su trabajo. Me encanta trabajar, yo me levanto feliz, me levanto emocionada por venir a hacer lo que me gusta. Siempre he tenido la suerte de que para mí el trabajo me gusta lo que hago. Entonces la palabra trabajo no me aplica tal cual. Las personas pueden decir, ah, voy para el trabajo. No, entonces eso es una gran, gran suerte que creo que he tenido y que pues sigo teniendo, porque con esta nueva posición de directora general, cuando yo entré como subdirectora de estructuración y análisis, luego me promovieron a directora de esa misma área y ahora pues esto es un nuevo reto, lo que me mantiene siempre pues aprendiendo, innovando y tratando de implementar lo mejor para Altio y el equipo.
Me encanta tu caso y me encanta que nos cuentes esto, porque cuando la gente piensa en una administradora de fondos de inversión, piensa exclusivamente en la administración de riqueza financiera. Y ahí las AFIs son expertos indudables en esa materia, es decir, son equipos de trabajo profesionales que se dedican el 100% de su día a administrar la riqueza de otros y a tratar de producir los mejores resultados posibles. Pero la gente no piensa en administración de capital humano. Y con este recorrido que tú nos cuentas y este crecimiento que has tenido en Altio, pues no me queda la menor duda de que para ustedes en Altio no solo es importante el capital financiero de sus inversionistas, sino especialmente el capital humano de sus trabajadores. ¿Ustedes cómo ven el capital humano en Altio? ¿Realmente es así como yo lo leo? ¿Es un insumo indispensable? ¿O es como mucha gente lo ve en el mercado financiero como algo que siempre está disponible, que se puede
encontrar? Totalmente así. Es totalmente así como tú lo dices. El capital humano es todo. Es el corazón, la base de todo lo que hacemos. Es el punto central. Si no tenemos capital humano de calidad, comprometido, motivado, no podemos sacar adelante todos esos grandes proyectos que tenemos. Podemos tener un pipeline maravilloso, pero si no tenemos personas buenas que con criterio, con buen juicio, con ética, puedan sentarse a redactar esos contratos, a velar por los intereses de los aportantes, a hacer las operaciones de una forma comprometida con el tiempo, con la integridad, no tenemos nada. Para nosotros en Altio y personalmente para mí, porque vengo de ser, o sea, parte del equipo, o sea, yo he trabajado con cada una de las personas que están aquí codo a codo en funciones diarias, o sea, no estoy ocupando este puesto desde fuera, lo estoy ocupando desde adentro, y creo que eso me da una ventaja en el sentido de que conozco sus procesos, conozco cómo y por qué hacen cada cosa, y eso me permite pues ayudar a que podamos ser más eficientes, entregar trabajo de mejor calidad, ponernos en el puesto de la otra persona y decir, ¿por qué lo hago así? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son mis metas personales para esta posición? ¿A dónde me veo evolucionando? Y verlo desde la óptica realmente de cada uno. Entonces, el capital humano es todo, y aquí en Altio tenemos la gran dicha de tener personas sumamente comprometidas, preparadas. No todas son personas que empezaron en el mercado de valores. Tenemos personas de diferentes industrias. El otro día hicimos una segmentación muy interesante donde vimos cuántas personas tenemos por generación. Tenemos 3 baby boomers.
¿Qué te dio cuenta?
3 baby boomers, 5 generación X, 15 millennials y 18 generación Z. Somos 41 personas aquí, y fíjate que estamos distribuidos en un rango muy amplio generacional. Entonces eso te lleva a que las actividades, lo que motiva, las metas son diferentes para cada persona de acuerdo a la etapa en la que se encuentra personalmente y también profesionalmente. Eso es algo que estamos tomando mucho en cuenta aquí, que siempre se ha tomado en cuenta, pero que queremos permitir que cada quien pueda desarrollarse dentro de su posición.
Mira, creo que ese es un mensaje muy importante para nuestra audiencia, porque cuando la gente habla de mercado de valores, de administradoras de fondos de inversión, se imagina que solo hay lugar para aquellos que son financieros, que vienen de las top 10 las universidades ubicadas en el ranking hasta la posición 10 o 20 en el mundo. Y la realidad es que las AFIs tienen cabida para mucho otro tipo de profesionales y les ayudan a crecer, les ayudan a aprender, les ayudan a desarrollarse. Entonces, a veces carecemos de falta de capital humano en las administradoras de fondos de inversión, y es importante que las personas se acerquen al producto, se acerquen a conocerlo, y una vez habiéndolo conocido, si les gusta, pues también se acerquen a la AFI a ver si hay oportunidades de trabajo allí. Tengo que ser franco, el mercado es pequeño y va creciendo apenas, o sea que toca ser paciente, pero Cuando yo estaba en una AFI hace ya varios años, trabajamos, te diría, el 95% de las personas no eran financieras, no venían de universidades extranjeras, eran de universidades locales. Y lo que tú dices, hay oportunidades muy lindas para crecer en un mercado que se identifica por su transparencia, se identifica por su innovación, se identifica por su servicio al cliente. Y ahí te iba a preguntar, porque no vamos a hablar del mercado, vamos a hablar es de ti, Elisa. La idea es esto, capital humano. ¿Cuáles son esos retos que ahora en tu nueva posición de Altio identificas desde lo profesional y desde lo personal?
A nivel profesional, Santiago, yo creo que el reto para mí es que he pasado de un área que es de negocios, de inversiones, en la que siempre me he desempeñado, a un puesto donde tengo que ver todas las áreas y obviamente tengo muchísimas ideas que quisiera implementar sobre cómo podemos lograr entregar cada vez más valor a nuestros aportantes a través de todas las áreas que superviso. Entonces, el reto es quizás cambiar un poco ese chip de negocios a una visión más global y realmente poder entrelazar todas las áreas para lograr ese objetivo. La verdad es que el valor que nosotros como equipo generamos aquí es inmenso y no me refiero solamente al valor económico, sino a nivel de aporte que podemos hacer a través del trabajo que hacemos y que tiene un impacto real en el sector. En todos los sectores de la economía en los cuales invertimos. Yo quisiera lograr que cada persona del equipo logre ver que su trabajo diario tiene un trasciende más allá de lo que es el trabajo en la oficina. Y lo estamos logrando poco a poco porque cada cosa que hacemos aquí realmente sí tiene un impacto y tenemos mucha suerte de invertir en proyectos que el impacto es positivo, obviamente, en muchas maneras. Y a nivel personal, bueno, creo que es un tema de volverme más eficiente, administrar cada vez más el tiempo que tengo, porque como te digo, tengo muchísimas cosas moviéndose en curso que quiero lograr y sé que creo que he podido agregar varias horas más a mi día. Así que creo que va por buen camino esa meta.
Elisa, eso que mencionas me parece fundamental porque en buena medida ya nos estamos encargando de que los inversionistas conozcan que a través de su dinero los fondos de inversión no solo les retornan beneficios a ellos, sino le da beneficios al país como un todo. Y esto cada vez está siendo un poco más reconocido a nivel general. Sin embargo, nuestros empleados muchas veces se olvidan un poquito de eso. Se olvidan que a través de sus acciones están generando impactos gigantescos en la comunidad dominicana. Llámese el barrio, llámese la población, llámese la ciudad, llámese el país, como quieras nombrarlo, la región, como ocurre con desarrollos de energía, desarrollos turísticos, desarrollos de salud, desarrollos de educación, desarrollos inmobiliarios que están haciendo los fondos de inversión. Y me gusta mucho eso que tú estás diciendo de crear conciencia desde nuestro capital humano, es decir, desde los empleados de las mismas AFIs, de que están aportando a una mejor República Dominicana. Ojalá muchos más se sumen a esa concepción que tú tienes, porque de esa manera logramos no solo motivar al empleado, sino crear esa conciencia de que con nuestras acciones podemos multiplicar el bienestar para los demás. Porque en mi opinión de eso se tratan los fondos de inversión, de el poder de la colectividad. Cada uno pone un granito de arena, un poquitico, y con ese poquitico sumamos y creamos una duna que va a transformar el mundo entero. Yo soy un enamorado de los fondos de inversión, no sé si lo sabías, Elisa, pero en realidad lo soy por eso. No lo soy porque cree riqueza financiera. La riqueza financiera se puede crear de otras maneras también. Lo soy especialmente porque transforma vidas. Y esa transformación, como tú dices, empieza desde las personas más cercanas que tenemos, desde nuestros empleados.
Así es,
Me
así
encanta esa
es.
visión que tú tienes. Lisa, ¿cuáles pasos se vienen para ti y para Altio en este año? Vamos a hablar del corto plazo. Lo que nos puedas contar, sabemos que hay restricciones regulatorias, pero ahora sí hablemos un poquito del negocio. Hablemos. Tengo una pregunta clave que la gente se
Mira,
va a reír. Te cuento. Hace mucho,
Cuenta.
o bueno, no hace mucho, hace como un año y pico, Raúl me comentó del desarrollo del Dorado Park. Me dijo, Santiago, cuando eso esté listo, te vamos a invitar a la inauguración para que vayas y disfrutes del mejor parque acuático de la región. ¿Cómo va eso? ¿Ya estamos próximos a inaugurarlo?
Te cuento que sí, esa es una excelente pregunta y estamos próximos a inaugurarlo. Sí, te voy a decir que hemos estado trabajando arduamente en las últimas semanas con ya la selección de detalles finales a nivel de obra. Tenemos un CEO que está ya en el país desde hace varios meses. Es una persona súper capacitada con una trayectoria de muchos años en Estados Unidos en manejo de parques acuáticos, y es un señor que le va a agregar muchísimo valor a la operación, también a poder transmitir la seguridad dentro del parque. Obviamente eso es muy importante al tratarse de un parque acuático, entonces todos esos años de experiencia pues se van a sumar a nuestro proyecto. Así que ya próximamente, sí, para finales de este año, cuenta con esa invitación. Te vamos a mandar una invitación definitivamente para que puedas venir a conocer el proyecto. Pero del lado de Altio, estamos muy enfocados en lo que es la promoción de nuestro fondo abierto, que tú sabes que lo lanzamos en diciembre. El fondo, la verdad, es que ha tenido un desempeño excelente, colocándose en la posición top en su categoría, y pues los hemos estado recibiendo muchas indagaciones de potenciales aportantes sobre cómo funciona el fondo en general, cómo pueden hacerse parte de Altio. Entonces hemos estado enfocando mucho esfuerzo en esa parte. Por el lado de nuestros fondos de desarrollo, aparte de nuestro proyecto El Dorado, que ya te comenté, en los próximos meses vamos a tener la inauguración de los dos proyectos solares que hemos estado construyendo, que son el Parque Solar Madrisol y el Parque Solar Fini. Estos ambos iniciarán operaciones ahora en el verano. Son proyectos bellísimos con un impacto muy positivo, obviamente, para lo que es la diversificación de la matriz energética, pero también en las comunidades donde están. Madrisol está en Nagua y el Parque Solar Fini está en Azua. Tenemos también otro proyecto solar en curso con el que estamos trabajando ya terminando lo que es la fase de predesarrollo para dar inicio a lo que es la construcción de ese otro parque también en Azua. Entonces estamos bien ocupados, con las manos llenas con esos proyectos, pero también buscando siempre negocios nuevos dentro de lo que son esas áreas que siempre han sido foco para nosotros: zonas francas, turismo, energía, el sector inmobiliario y el desarrollo de proyectos que tienen un fin estratégico, ya sea para la ciudad, para la zona, etcétera. Y a todo eso súmale pues un sinnúmero de proyectos internos que, como te comenté, hemos lanzado desde marzo de este año, con el fin de poder pues mejorar y continuar mejorando en todo lo que hacemos de cara a los aportantes, pero también de cara a nuestros procesos internos y poder seguir fortaleciendo lo que es la gobernanza corporativa y lanzar oficialmente nuestro programa de responsabilidad social corporativa, el cual esperamos lanzar para finales de este año.
Me gusta. Estoy convencido de que con ese equipo humano que tienes y con la pasión que le ponen a todo va a ser igualmente exitoso. Elisa, un placer haber compartido contigo esta noche. Muchas gracias por dedicarle a nuestra audiencia este espacio de tu ocupada agenda.
Gracias a ti, Santiago. Siempre es un gusto estar aquí y saber que contamos con ustedes y con personas como tú.
Es un placer hacerlo. Muy buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Final.
finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como le gusta a nuestra audiencia, pues hablaremos de tasas de interés en nuestra estadística de hoy. Y hoy le corresponde a las tasas de interés de los préstamos comerciales que presentaron el mayor crecimiento por sector de destino en el último año. Al pasar, escuchen bien, del 9.3% en abril del año 2022 al 14.65% en abril de este año. Es decir, un incremento de 535 puntos básicos, o lo que en términos porcentuales es el 5.35% en la tasa. Por supuesto que esta es una tasa promedio del mercado. Sin embargo, a nivel de las tasas, la más cara del mercado no es la de préstamos comerciales, sino que sigue siendo la tasa de los préstamos de consumo, que actualmente, o bueno, en abril pasado, estaba alrededor del 19.99%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y hemos llegado al orden, ¿no? Altera el resultado. Y como siempre les decimos, saquen su lápiz, su papel, cuadernito, donde sea que ustedes puedan anotar, porque Santiago Sicari esta noche nos va a dar unos consejitos, como les dijimos en la agenda. Escuchen bien, para que no perdamos ni malgastemos esfuerzos a la hora de planificar y volver nuestros sueños realidad. Me encanta, porque vamos a hablar de sueños, Santiago.
Rosy, ¿te ha ocurrido en la vida? Yo creo que sí, alguna vez te habrá ocurrido que hiciste un esfuerzo, pero a la hora de ver materializados tus sueños, ¿no se cumplieron? ¿Te ha pasado?
Claro que sí.
De repente como que te sientes perdida y dices, bueno, sí, tengo tantos sueños que no sé por dónde comenzar, o tengo tantos objetivos de inversión que pese a que ya tengo algo de dinero, no sé cuál cumplir. ¿Te ha ocurrido o no?
Claro que sí, y yo estoy segurísima que aparte de nuestra audiencia, también le ha ocurrido.
Sí, pues a mí me ha ocurrido, la verdad, o me ocurrió en algún momento. Espero que no me vuelva a ocurrir. Y con el consejito de hoy, espero que muchísimo menos. Miren, es muy común que como seres humanos no tengamos solo un sueño, sino que tengamos muchos sueños por cumplir. Y eso es muy positivo. En la vida hay que tener sueños, hay que tener ilusiones, hay que tener objetivos. ¿Cómo convertimos un sueño en objetivo? Lo planificamos. ¿Qué es planificarlo? Es ponerle un precio, ponerle un nombre, ponerle una fecha para volverlo realidad y pensarlo al detalle, a tal detalle, que incluso antes de tenerlo, ya sepamos cómo va a ser, en qué color, con quién lo vamos a compartir, de qué se trata, a qué horas, qué si haremos, qué no haremos, etc. Sin embargo, hay que recordar siempre que nuestros sueños son ilimitados, mientras que los recursos siempre son limitados. Y por eso el consejito de hoy es muy importante, porque si no, nos podemos perder en medio de tantos sueños, tantas ilusiones y tantos objetivos financieros. El consejito es bien sencillito, bien sencillito. Tome usted un papel, un lápiz y anote rápidamente esos sueños que usted tiene por cumplir y que quiere volver objetivos de inversión. ¿Ya los anotó? Bueno, si está conduciendo, no lo haga en el momento, pero cuando llegue a su casa, coja ese papelito, ese lápiz y anote esos sueños, escríbalos. Eso tiene algo muy positivo y es que usted se va a dar cuenta que normalmente aquello que más deseamos es lo primero que se nos viene a la cabeza. Así que, ¿por qué es importante esto? Porque usted tiene que pensar, una vez que ya ha identificado esos sueños, ¿a cuáles les va a dar prioridad? Priorizar es supremamente importante. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Pues no solo tenemos recursos limitados, sino tiempo limitado. Y el ordenar las prioridades nos permite realmente cumplir esos sueños y no dejarnos llevar solo por el calor de los sentimientos y de la emoción. Incluso se pueden postergar algunas cosas que de repente no sean tan importantes o tan disfrutables para nosotros, incluidos viajes, incluidos gastos de corto plazo, etcétera. Parece algo inútil y algo muy lógico esto de priorizar, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Cómo organizar eso? Uno, pues priorice por nivel de urgencia. Hay cosas que son urgentes y no se pueden aplazar. Dos, hay varios métodos. Hágalo por nivel de disfrute o compártalo con algunas de las personas que usted quiere vivir ese sueño para ver qué tanta importancia le dan ese sueño o no. A veces los consejos y opiniones de terceros pueden ser útiles para ayudarnos a priorizar nuestros objetivos. Priorice y verá que será más fácil cumplir sueños.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas, y sobre todo gracias Ivette, Santiago y Rosy por esa presentación que me brindan todas las noches, y la verdad que me hacen siempre sentir súper bienvenida y con mucho entusiasmo de conversar con ustedes sobre diferentes temas.
Precisamente, Catalina, ¿de qué hablaremos esta noche?
Como saben, en este segmento Sumémonos hemos tratado y hemos conversado con múltiples personas tan maravillosas que casi siempre nos traen una perspectiva de lo que es la sostenibilidad. Y hoy quería hablar sobre este tema tan crucial y apremiante. Y quería decirles que pues este tema es tan importante para generaciones venideras porque depende de nuestra capacidad de vivir en armonía con el entorno natural y proteger los recursos que la misma nos brinda para poder tener una relación simbiótica, es decir, de ganar-ganar, de beneficio mutuo con nuestro planeta. Y la verdad que la importancia de esta sostenibilidad en nuestras vidas no puede ser de ninguna manera subestimada. Y no solo en nuestro ámbito personal, sino también en nuestro ámbito profesional es importante que de alguna manera podamos reflexionar sobre el tema. Hace poco he estado en diferentes maravillosas comunidades hablando sobre el tema y me causa pues mucha felicidad dar a conocer un poquito el tema que ya de por sí lo conocían y lo aplicaban, pero es muy simpático ver cómo la palabra en sí puede ser como un trabalenguas. Entonces el practicarla, el decirla, el masticarla, el conocerla, ¿con qué se come la sostenibilidad?
Por favor, cuéntale a nuestra audiencia.
Y como les dije, es una palabra muy, muy sencilla que en algunas personas les da como miedo, piensan que hay una mística detrás, pero no, es algo muy sencillo. Básicamente se compone de tres pilares específicos. Si nos vamos a la parte de un análisis de una micro, pequeña y mediana empresa, para la sostenibilidad, para poder lograr que se sostenga, como dice la palabra, de que siga
a lo largo y ancho de varios años, es importante que se tomen en consideración tres pilares específicos. El primer pilar es las personas, porque las empresas son por y para las personas, para eso vivimos, y la relación que debemos tener al interno y al externo en nuestro relacionamiento con las personas debe ser sano. Si la empresa practica esto constantemente, definitivamente va a poder seguir subsistiendo y floreciendo. El otro tema que es fundamental es planeta.
Me gusta el enfoque que le estás dando.
Planeta es la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a nivel operativo, a nivel interno y a nivel externo, cómo nos comportamos. Por ejemplo, se pueden preguntar el uso del agua, el uso de nuestros recursos, el uso de la electricidad, la basura que generamos, ¿qué hacemos con ellos? Son preguntas muy sencillas que ustedes pueden ver, por ejemplo, en un salón de belleza, la cantidad de agua que utilizan, los envases que utilizan, los reciclan, ese tipo de cosas. En una posible, en una ferretería se puede ver la cantidad de basura que genera, cómo la están generando, cómo la están utilizando. Hacer ese tipo de análisis, pues son muy importantes para que la empresa pueda seguir adelante. Y no podemos dejar aparte lo que es el análisis económico, que incluye la parte de la gobernabilidad, de la estructura, del manejo en sí del negocio, de la práctica del producto. Está manejando financieramente bien el trabajo, el negocio en sí, están haciendo sus planificaciones estratégicas, tienen un nivel organigrama bien estructurado que va acorde con las operaciones. Ese tipo de análisis tan sencillos son los que se pueden hacer y se pueden visualizar a través de estos tres pilares. Y cuando ustedes hacen eso, es que van a tener su estrategia de sostenibilidad. A veces las pequeñas microempresas piensan que eso pues está muy alejado. Y el solo hecho de reconocer que a pesar de que existan algunos temas que pueden ser riesgos que ustedes visualicen, por ejemplo, la cantidad de basura que generan, que tienen que llevarla a cabo para poder subsistir, pueden llevarles a pensar y a innovar en posibles situaciones que pueden hacer que ustedes tengan una ventaja competitiva en relación hacia otros negocios que operan en un área similar. Por eso también es tan interesante pensar en la sostenibilidad, porque cuando uno tiene esa perspectiva a través de esos tres pilares, siempre van a establecer algunos nichos de innovación. Por eso les recomiendo que contemplen esta perspectiva dentro del quehacer de sus empresas, y por eso pues tenía el interés de comentar sobre este tema tan sencillo, tan elemental y fundamental para nuestras vidas.
Totalmente de acuerdo, Catalina. Muchas gracias por tu participación esta noche en Sumas.
Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona y que de seguro están aplicando día a día, no solo en su vida laboral, sino en su vida personal también. Muchísimas gracias y hasta la próxima en este segmento Sumémonos.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegó el momento de despedirnos, no sin antes dejarles una frase que proviene normalmente de alguien conocido, de alguien que tiene, digámoslo así, cierto peso por experiencia, por moral, por conocimiento, para dejarnos algún aprendizaje. ¿De qué se trata el día de hoy, señorita Rosy?
Bueno, la frase de esta noche viene de manos de Seth Godin y él es uno de los pensadores de negocios más influyentes de nuestro tiempo, autor de 18 libros que han sido bestsellers en todo el mundo sobre la revolución postindustrial, el marketing, el liderazgo, las distintas formas en las que las ideas se expanden y sobre todo acerca de la transformación. Y de manos del señor Godín nos llega la siguiente frase.
Ser consciente de tu miedo es inteligente. Superarlo es la marca de una persona exitosa.
Rosy, en finanzas decimos que lo más peligroso que hay es no conocer los riesgos que asumimos. Y creo que esta frase tiene mucho que ver con esto. Tenemos que ser conscientes de los miedos y los riesgos que asumimos. Eso es ser inteligente, no es desconocerlos, es todo lo contrario, conocerlos para poder mitigarlos y, como dice el señor Seth Godin, superarlos. En términos de finanzas, muchas veces la gente tiene miedo de trabajar por un objetivo. ¿Y sabes cuál es el principal miedo?
¿Cuál?
No conseguirlo, fracasar en el intento.
Por eso hay que intentarlo.
Hay que intentarlo, por supuesto, y no debemos cansarnos. De hecho, el camino tiene que ser parte del disfrute. Venzamos nuestros miedos, pero para eso primero listémoslos, conozcámoslos, como ocurre con los riesgos. Conozca el riesgo para poder reducirlo y vencerlo. Con esta frase nos despedimos esta noche. Los esperamos mañana miércoles para despedir el mes aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.